más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Pues miren, hoy tenemos un programa muy interesante, se titula Condiciones laborales y salud mental. Ustedes se habían puesto a pensar que hay condiciones laborales que se relacionan directamente con la salud mental. Bueno, pues hoy vamos a tratar de indagar sobre este tema, porque miren, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han llamado a adoptar medidas concretas para abordar los problemas de salud mental en el entorno laboral. Se estima aproximadamente que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad, entre otras cosas, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo, un trabajo decente, adecuado, puede contribuir a la recuperación y a la inclusión y mejorar la confianza y el funcionamiento en la sociedad. La norma oficial mexicana NOM 035 STPS del 2018 enmarca los conocimientos de los riesgos psicosociales para un entorno asertivo y eficiente para mejorar la prevención del mobbing laboral o el acoso laboral. Por ello, hoy contamos con la participación de la doctora Ingrid Vargas Goicochea, experta en el tema, quien es médica psiquiatra, maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, académica investigadora de tiempo completo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios en The School of Medicine at the Health Sciences Center de la Universidad de Nuevo México, Massachusetts General Hospital en Boston, Delawis University en Halifax, Canadá, y en el Colegio de la Frontera Ecosur, con sede en Campeche. Ella ha publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, además de capítulos de libros relacionados con sus campos de interés, que son la percepción de la enfermedad, aspectos socioculturales de la psiquiatría e investigación cualitativa en salud. Además, es autora de libros Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar, así de sugerente y bueno es este título del libro, Manual de Investigación en Salud, una guía práctica. Desde hace 16 años es profesora de pregrado de la carrera de médico cirujano en nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido directora de tesis y tutora de alumnos de la especialización médica en psiquiatría, de la maestría y del doctorado en los programas de ciencias médicas y de la salud, así como del doctorado en humanidades en salud y en psicología de las facultades de medicina y psicología, respectivamente, ellas en la UNAM. También es tutora de alumnos del programa de apoyo y fomento a la investigación estudiantil afines, también en nuestra facultad. Entre otros reconocimientos, en el 2020 fue nominada al premio Metro Dora Awards en la categoría Emerging Nation Leader in Science and Health. En el 2019 se le nombró miembro internacional asociado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. En el año 2013 recibió la medalla Alfonso Caso al graduado más distinguido del programa de doctorado en las ciencias de la UNAM. Obtuvo los premios de la CINCSAE a la mejor tesis de doctorado en el 2013 y de maestría en el 2009. En el área de ciencias sociales, la medalla Dr. José Laguna García al mérito docente de excelencia en el ciclo escolar 2011-2012. Y en el 2010 se hizo acreedora al tercer lugar en la categoría de investigación clínica del Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline y Funsalud. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y además nuestro reconocimiento por su amplio currículum que obviamente pues nos hace tener una confianza absoluta de que cada palabra que nos diga Ingrid va a ser de mucho interés y para tenerlo muy en cuenta en este tema que vamos a tratar hoy, que son condiciones laborales y salud mental. Ingrid, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, profesor. Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí. Para mí es un honor cada invitación que ustedes me hacen. Y bueno, pues hablando de un tema tan importante, también muy agradecida por esta invitación.
Muchas gracias. Estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 36 89 89 o el 800 505 26 88, lo tienen ahí en pantalla, para que puedan comunicarse y pues hacer este programa con nosotros. También les recordamos que nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es el momento de hacerlo. Ojalá que nos puedan ayudar con esto. Bien, doctora, vamos a empezar por el principio, como dirían los clásicos. ¿Qué es la salud laboral?
Claro, de ahí partimos, ¿no? En realidad, salud laboral es una disciplina, ¿no? Como tal. Es una disciplina ubicada como salud laboral, salud ocupacional, y que tiene el objetivo principal de identificar e intentar actuar sobre aquellos factores que de alguna manera pudieran incidir sobre el riesgo de enfermedades, pero también incluyendo en esta parte, ¿no?, los accidentes, todo aquello que pudiera impactar en el bienestar del trabajador. Entonces, de manera amplia, la salud laboral se dedica básicamente a ese punto, la identificación y atención de estos potenciales.
Parece que tenemos un poquito de desfase en la conexión con la doctora Vargas. Vamos a esperar unos momentos para que se vuelva a conectar. Recuerden, en nuestro tema de hoy son condiciones laborales y salud mental. Vamos a saludar a las personas que ya empezaron a escribirnos. Por ejemplo, el doctor Rodrigo Valdés Nava, de la Secretaría de Salud, que siempre nos escucha y al cual agradecemos que se conecte en nuestro programa. ¿Tiene usted alguna duda en particular del tema que vamos a tratar hoy? Yo los invito a que nos acompañen. Estamos hablando de lo que es la salud mental y las condiciones laborales. Parece que ya estamos recuperando a la doctora. Sí, doctora, pues vamos a continuar. Adelante, nos estaba diciendo.
Perdón, una disculpa, está fatal la red. Estoy probando algunos canales diferentes. Espero que nos deje tener una buena transmisión. Adelante. Decíamos que, bueno, salud laboral es esta disciplina, entonces, ¿no? Básicamente encargada de la identificación y de tratar de dar atención a estos factores que pudieran comprometer la salud y el bienestar del trabajador, ¿no? Básicamente.
Muy bien. Ahora, hemos escuchado muchísimas cosas, tanto en novelas, programas académicos, congresos. Yo le quiero preguntar, doctora, ¿el trabajo es bueno para la salud mental? Parece una pregunta obvia, pero creo que trae ahí sus recovecos. ¿Nos podrías explicar, por favor?
Claro, yo creo que inevitablemente tener una actividad una actividad que de manera habitual, ¿no?, o constante nos brinde un espacio que favorezca el crecimiento, ¿no?, que sea motivador, que nos incentive, ¿no?, a levantarnos diario y a estar ahí, que nos genere retos saludables, ¿no?, que fomenten justamente esto que ya decíamos, el crecimiento. Eso, sin duda alguna, es siempre saludable, ¿no? Sin embargo, como bien comentaba el profesor, de pronto el trabajo y algunos escenarios de trabajo no necesariamente van a tener estos ingredientes. Algunos pueden incluso resultar contraproducentes, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Tal vez generalizarlo fuera un poquito complicado, porque así como hay condiciones de trabajo altamente saludables y altamente benéficas para las personas, habrá algunas otras condiciones de trabajo que también pudieran ser más bien un atentado constante, ¿no?, a la salud. Entonces, creo que de pronto tocaría revisar, ¿no?, o tratar de puntualizar muy específicamente cuáles de estas condiciones sí son saludables, cuáles favorecen la salud y cuáles en realidad no, sino que más bien están siendo un riesgo para esa salud.
Claro, claro. Ahora, los entornos negativos, ¿cómo afectan a los trabajadores? ¿Cómo nos afecta un entorno en donde no estamos haciendo lo que nos gusta hacer, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por muchas condiciones? Pero ¿cómo empiezan a afectarnos de manera muy, muy personal, de manera mental, estos entornos negativos para todos los trabajadores?
Esta parte del trabajo creo que de repente se vuelve complicada, porque decimos, bueno, es el entorno, pero también la experiencia como tal del sujeto, ¿no?, el que le da un significado aún más complejo. Hemos escuchado mucho hablar de pronto de las personas resilientes, ¿no?, y estas personas resilientes probablemente estén en ambientes laborales muy complicados, muy poco saludables, pero por sus propias características y formas individuales de afrontamiento, seguro les sacarán provecho y terminará siendo una experiencia no tan complicada o tan compleja, ¿no? Y bueno, puede haber también algunas otras personas que a lo mejor el ambiente sí es difícil, aunque no necesariamente es el peor, pero de cualquier manera la experiencia que acaban teniendo es una experiencia pues poco grata, ¿no? Entonces hay como una combinación de ello. Se me ocurre un poco, ¿no?, el ejemplo de retomar el tema de las condiciones laborales desde la perspectiva de género, por ejemplo. Uh-huh. Hay todo un tema, ¿no?, alrededor. La verdad es que hoy en día no podemos decir que las condiciones laborales sean las más favorables para las mujeres todavía, ¿no? Aún tenemos muchos pendientes sobre la mesa. Seguimos sabiendo, ¿no?, que en un mismo puesto, frente a la misma preparación y las mismas habilidades, la mujer se ha visto a nivel mundial, ¿no?, que él recibe un porcentaje menor en su salario, ¿no?, en comparación a un hombre en esas mismas condiciones. Pero también lo que sabemos es que, por ejemplo, el ingreso de la mujer al mercado laboral, ¿no?, ha sido justamente esta como arma de doble filo. Las mujeres que por convicción, ¿no?, nos hemos introducido en el mercado laboral, pues bueno, enfrentamos de pronto estos obstáculos y estos retos, pero como finalmente tenemos un proyecto de vida y un objetivo claro, seguramente la experiencia final termina siendo no tan mala, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una motivación clara para nosotros estar ahí, ¿no? Sin embargo, hay otras mujeres que a lo mejor no es por convicción, sino por necesidad. Difícilmente ahora una familia se mantiene con el ingreso de uno solo de los miembros, ¿no? Entonces es muy frecuente que las mujeres se tengan que integrar a estos espacios, pues, de manera casi obligatoria, ¿no? Esto hace que a lo mejor no ingresen al trabajo que ellas hubieran deseado, ¿no?, el ideal, sino que agarran pues el que estuvo disponible o el que se presentó de pronto, y por supuesto no lo van a vivir tan satisfactoriamente, ¿no? Entonces, en estudios que se han hecho a nivel internacional, lo que se observa es que las mujeres en el mercado laboral, ¿no?, pueden tener de repente algunos problemas más marcados en salud emocional en comparación a mujeres que no tienen una actividad laboral como tal, ¿no? Pero este grupo de mujeres es en particular aquellas que están trabajando, ¿no? De una manera pues, obligada, ¿no? Más forzada y motivada por la necesidad. Pero también con una perspectiva de género, de pronto, ¿no? Volteando a ver al hombre, el punto del desempleo hoy en día, ¿no? Partiendo de lo mismo que comentamos hace un ratito, a la mujer con la misma preparación se le paga menos. Entonces, los de recursos humanos, de pronto cuando tienen que tomar una decisión de quién se queda en el trabajo, se van a quedar con aquella que está igualmente preparada y que le van a pagar menos. Y entonces, el tema del desempleo para el hombre también está siendo cada vez mayor. Y ahí viene otro aspecto que tendríamos que considerar, ¿no? Pensando en esto que me preguntaba de los ambientes tóxicos, difíciles, etcétera, en el ámbito laboral, decíamos, uy, es que son un conjunto de tantas cosas. Cuando el hombre está desempleado, la sociedad es quien lo señala. ¿Por qué? Porque el tener un empleo, el tener una forma de sacar adelante a la familia, desde una visión todavía muy machista, ¿no? Muy paternalista, ¿no? Es, bueno, pues el hombre tiene la capacidad para sacar adelante a su familia. Entonces, un hombre desempleado, pues es señalado. Ahora es el mantenido, ¿no? Y empiezan a molestarlo. ¿Y qué se siente quedarte en casa haciendo el aseo mientras tu esposa sale a trabajar? Cuando a lo mejor puede ser una dinámica establecida por la familia, ¿no? Pero la sociedad no perdona eso. Entonces, ese señalamiento, ¿no? Ese tipo de observaciones, pues acaban por impactar definitivamente el bienestar también de esos hombres, ¿no? Entonces, como vemos, pudieran influir tantas cosas, algunas de ellas hasta obvias, ¿no? Pero, insisto, creo que de pronto englobarlos como en ambientes específicos, en condiciones específicas, se vuelve un poquito difícil a la luz de la complejidad de elementos que pueden influir en una persona para sentirse satisfecha y plena en su trabajo o completamente lo contrario.
Qué interesante lo que nos cuentas, Ingrid, porque acabo de leer, bueno, estamos inundados de ciertas noticias futboleras cuando después de que ganó el campeonato la selección de España y hubo una serie de condiciones que no me quiero meter en eso, simplemente quiero señalar que ha sido reconocido que cobraron por ser campeonas del mundo 4 veces menos que el equipo que ganó varonil la misma competencia. Y simplemente por recalcar un poco lo que nos has comentado en cuanto a esta situación de inequidad de género y cómo puede producirle en este caso a las mujeres que teniendo la misma preparación, el mismo desempeño, la misma capacidad, pero gana 4 veces menos que un hombre que hace el mismo trabajo. Evidentemente que esto pues le va a afectar en su salud, le puede dar depresión, ansiedad, y eso obviamente haciendo el trabajo que más le gusta, le va a causar un malestar ya de salud mental. ¿Cómo son estos factores que influyen en la salud mental de los trabajadores? ¿Y cómo afecta la depresión o la ansiedad de un trabajador? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Es la depresión y la ansiedad producto de una mala condición de trabajo o justamente por tener depresión y ansiedad previo en el trabajo no vamos a encontrar un desarrollo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida laboral? Es muy amplio lo que te acabo de decir. Por favor, desglósalo como tú nos gustes comentar. Adelante, por favor.
Muchas gracias, profesor. Sí, la verdad es que ahí entra la pregunta, ¿no?, del millón, que seguro los biólogos me dirían, no, ya está resuelto el debate, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, ellos me dirían, ya sabemos, ¿no?, que el huevo definitivamente en este acúmulo celular. Bueno, pero acá sí de pronto, ¿no?, pueden ser por los dos lados, ¿no?, la relación. Lo que sí creo que valdría la pena pensar es que condiciones como la depresión y la ansiedad usualmente no son unicausales. A veces el ambiente laboral termina siendo la cereza del pastel, ¿no?, lo que detona la presencia de algunas manifestaciones, pero esto va a suceder, ¿no?, en el nicho de una persona con ya cierta vulnerabilidad, ¿no? A mis pacientes siempre les digo, acuérdense que el que yo les diga que son vulnerables o que tenían una vulnerabilidad para presentar depresión o presentar ansiedad, no quiere decir que sean débiles, ¿no?, de carácter y que no los pudieran afrontar, eso es algo, no, es que algunas personas tenemos vulnerabilidad para hipertensión, otras tenemos vulnerabilidad para diabetes, otras para depresión, otras para ansiedad, otras para esquizofrenia, y bueno, así podemos hablar de todas las enfermedades crónicas. Entonces, en términos de enfermedad mental, hay personas que tienen una vulnerabilidad por sus antecedentes heredofamiliares, donde ya sabemos que son cerebros que si se ve sometido a condiciones particulares de estrés, pudieran de pronto desarrollar alguna de estas patologías, ¿no? Y este es justamente el caso de las enfermedades mentales. Entonces, una persona con esta predisposición a alguna de las patologías que de pronto se ve sumergida en una condición laboral poco saludable, en un ambiente, ¿no?, altamente estresante, muy demandante, poco gratificante, pues el resultado no va a ser el más satisfactorio, ¿no? Eventualmente puede llegar a presentarse ya la patología. Y no es que el trabajo en sí solito haya provocado la depresión o la ansiedad, pero sí, seguro, se constituyó como un factor que alimentó para que la presencia de esa patología ya fuera franca, ¿no? Lo mismo podría haber pasado con la hipertensión, con la diabetes, con la artritis reumatoide, ¿no? O sea, son finalmente los factores psicosociales, como es el caso de las condiciones laborales, los detonantes, ¿no? Ahora, hay elementos, ¿no?, elementos en el ambiente laboral que toca siempre revisar. Las instituciones y las empresas sensibles a ello constantemente están revisando, incluso contratan asesores externos para que se pueda hacer un monitoreo y una evaluación de esto. Pero recuerden lo que decíamos al principio. De pronto también todo eso tiene que suceder en la particularidad de cada individuo. La experiencia, aún con ambientes óptimos, puede ser complicada. Pero bueno, ¿qué hacen? ¿Cuáles factores pueden influir? Pues factores tan básicos como los aspectos relacionales, ¿no? Que ahora podemos hablar después si gustan un poco del famoso mobbing, ¿no?, y lo que eso implica. Pero bueno, los aspectos de relación o de interacción con las personas en el trabajo también influyen, por supuesto, ¿no?, los aspectos de dinámica laboral como tal, ¿no?, las jerarquías que se establecen, la manera en cómo se espera que en cada instancia se estén desarrollando estas relaciones muy particulares por el organigrama, ¿no? Y también por...
Ok, nos interrumpimos un poquito la señal de la doctora Vargas. Nos está contando cómo influyen los aspectos psicosociales de un trabajador en su desempeño laboral. Esperemos que se conecte nuevamente con nosotros. Vamos a saludar en tanto a algunas personas que se han comunicado, y aquí la invitación para que, por favor, nuevamente se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya saben cuáles son. Asimismo, a los teléfonos de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de hoy, condiciones laborales y salud mental. Ya saludamos al doctor Rodrigo Valdés Nava, a Saker Nelvig, dice muchas gracias. Juana Patricia Huicochea, como siempre, muy interesante el tema, ya que debería ser el mejor estado de salud mental por las horas que permanece uno en el trabajo, efectivamente. Adelante, doctora, por favor, continuamos.
Disculpen, de pronto me fui.
No pasa nada, adelante.
Entonces, bueno, decíamos, de pronto podríamos resumirlo un poco como... elementos como puede ser falta de comunicación o malas relaciones dentro de la empresa o institución. Ambigüedad en el rol del trabajador también puede ser un elemento que pueda de pronto estar ahí, ¿no? Si el trabajador no tiene claridad en qué es lo que se espera de él, cuáles son sus obligaciones y sus derechos en la empresa, también eso puede ser un atentado contra este bienestar o salud laboral. La sobrecarga de trabajo y sobre todo la incapacidad o la percepción de no control sobre sus actividades y sobre el alcance de objetivos. Las jornadas excesivas, la falta de equilibrio entre el espacio laboral y el espacio personal o privado, el miedo constante a perder el empleo, ¿no?, esta incertidumbre dentro del ambiente laboral, y bueno, lo que mencionábamos hace un momentito, los aspectos de acoso, de violencia, todos estos son elementos importantes. Mencionaba ahorita la doctora Ducocheano que uno pasa tantas horas ahí, sí, la verdad es que pasamos más tiempo de pronto en el trabajo que en la casa, y uno supondría que entonces se la pasa uno bien, ¿no? Porque ya está ahí. Pero no siempre, no para todos. Sería lo ideal, pero hay gente que verdaderamente sufre esa estancia en el espacio laboral, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y simplemente al escucharte, definitivamente, pues estamos pensando, me quedo pensando en varias cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un empleado tiene algún problema mental? ¿Qué debe hacer la empresa o el jefe? Se da cuenta que tiene ansiedad, que tiene depresión, que no presta atención a las indicaciones que se le da, y eso va a aislar al trabajador, va a aislar a la trabajadora, la va a cuestionar, la va a poner en tela de juicio. ¿Y cómo debe reaccionar? ¿Cómo debería reaccionar, en el mejor de los casos, el que tiene la directriz de cómo poder atacar este problema? ¿Qué debe hacer? ¿Con quién se debe asesorar? Etcétera. Sé que las preguntas son de amplio aspecto porque no es solo una sola cosa, pero quiero enfocarme ahorita, ¿qué sucede cuando un empleado tiene un problema mental? ¿Qué debemos hacer? Adelante, Ingrid, por favor.
Gracias, profesor. La verdad es que yo creo que ese es un punto bien interesante y un punto sobre el que todavía tenemos muchas deudas, ¿no? Hay mucho por hacer. Porque va de la mano de la sensibilidad, ¿no? De estas autoridades, ¿no? De los que están encargados de tomar las decisiones en las empresas o instituciones. Y en la teoría, la sensibilidad y sensibilización de toda la población está ahí, pero ya en la realidad todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, todo mundo, y más después de la pandemia, ¿no? Habla de que sí, ahora reconocemos que es la psicopatología, ¿no? Estoy consciente que son problemas de salud, que hay que atender y hay que ser consecuentes, ¿no? Con ese discurso y apoyar. Eso es totalmente falso. Mis pacientes, ¿no? Pacientes que tengo con depresión crónica, con trastornos de ansiedad, con esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. La pregunta que siempre hacen es: oye, Ingrid, ¿le tengo que avisar a mi jefe que tengo esto? Si van a una entrevista de trabajo, Ingrid, ¿se tienen que enterar que tengo? ¿Qué pasa si estoy en una crisis? ¿Les tendré que decir? La verdad es que hoy en día el consejo sigue siendo no.
Qué interesante. Yo hubiera pensado que la honestidad estaba sobrevalorada. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué?
No, porque todavía hoy, ¿no? Cuando se hace, cuando se expresa y se pone ahí de, oiga, pues miren, ¿no? Yo tengo todas, estas son mis credenciales. Tengo este maravilloso currículum, está mi formación, ¿no? Es impecable, mi desempeño, mis antecedentes. Soy el mejor candidato para el trabajo. Pero de pronto le pongo, ¿no? Nada más, bueno, y le aviso, ¿no? Tengo trastorno bipolar y estoy medicado, estoy en control. No obtiene el puesto. ¿Por qué? Porque todavía hay un desconocimiento. Pero bueno, hablamos de trastorno bipolar, de esquizofrenia. La verdad es que con depresión, con ansiedad, pasa exactamente lo mismo. Yo, en la contraparte, tengo algunos otros pacientes que están justo en su postura de jefes. Y con todo y que son a lo mejor, ¿no? Individuos que también han enfrentado alguna condición de salud mental, igual no grave, pero ahí está. De pronto es, uno se encuentra con testimonios, ¿no? Tan sorpresivos, tan desafortunados como el decir, no, imagínate que la contrato y se pone loca porque tiene depresión. Y uno dice, oye, pero tú tienes trastorno de ansiedad, es otro trastorno muy similar. No, sí, pero es diferente. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Porque la condición está en el otro? Entonces, es aún bien complicado, maestro. La verdad es que no. En cuanto los jefes o las autoridades conocen de la condición de salud mental, inmediatamente empiezan primero a restringirlos en actividades. Y uno de pronto piensa, uy, qué bien, qué considerado, le están bajando el estrés. No. Empiezan a hacer todo para disminuir sus labores a manera de tener suficiente evidencia para justificar el decir, ¿saben qué es que no se le necesita? Pues casi no está haciendo nada. Y finalmente los despiden. Entonces, sí, claro, no es que los despidan de inmediato con la justificación de decir, oye, te despido porque me acabo de enterar que tienes esto, pero no me gustaría decir tolerancia, porque yo creo que no tendría que haber tolerancia, tendría que ser una cuestión de sensibilidad, de conocimiento, ¿no? Y de juicio, ¿no? Decir, claro, pues es una persona completamente competente para ello. Puede trabajar, ¿no? Hay empresas que a lo mejor sí contratan a algunos de las personas que padecen de una condición mental grave, pero de pronto son empresas que tienen esta condición en la que contratan personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces los meten en ese rubro y, bueno, pues eso tiene algunos beneficios fiscales, ¿no? Etcétera. Pero así como porque realmente se evalúe a la persona, sus habilidades y capacidades, independientemente de la condición mental, no, todavía no. Todavía estamos lejos de ese caso.
¿Cómo no? Y claro, lo que nos dices es muy cierto en la vida real, y más en nuestro país. Yo calculo que seguramente en algunos otros países, con mucho más desarrollo, con otro tipo de educación, con los niveles diferentes socioeconómicos, pues debe cambiar seguramente. Debe cambiar, no quiere decir que esté exento. Pero en nuestra realidad, en nuestro país, ¿cómo se trata este tipo de problemas realmente? ¿Cómo prevenir los problemas de salud relacionados con el trabajo? ¿Estamos empapados de esto o no tenemos el control adecuado para revisar estos aspectos en el trabajo? En lo que se vuelve a conectar la doctora, quiero saludar a las personas que amablemente nos están comunicando, como la doctora, la licenciada Maru Mühlenburg, desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra facultad. Saludos. Por ejemplo, acá dice también Saker Nelvik, que nos saluda, muchas gracias. Y hace una pregunta: ¿desde cuándo se ha considerado como disciplina la salud en el trabajo? ¿Hay alguna institución que se dedique a ello específicamente? Ahora que regrese la doctora, vamos a tratar de que nos conteste esta pregunta que está sumamente interesante. Y están llegando muchas, muchas preguntas. Enseguida intentaremos darle salida. Como Abigail Galindo, a Arturo MG y a otras personas que, bueno, no sé cómo se llama, pero es Comunicologato. Sí, doctora, ya estamos otra vez al aire. Estaba yo tratando de hacer una pregunta, intentando retomar esto. Dice Saker Nelvik: ¿desde cuándo se ha considerado como disciplina la salud en el trabajo? ¿Hay alguna institución que se dedique a ello específicamente?
Gracias. Sí, no tengo el dato total de una fecha puntual, pero claro que la salud en el trabajo es una disciplina médica. De hecho, es una especialidad y un posgrado, ¿no? Hay tanto especialización médica en salud en el trabajo o medicina laboral como maestría y doctorado en la misma área, ¿no? Entonces hay médicos, personal sanitario formado expresamente en esto, y esto porque, por ejemplo, instancias gubernamentales, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y, bueno, de manera particular, las diferentes empresas tienen espacios dedicados a esto, ¿no? Entonces, bueno, ellos ven, por supuesto, desde las condiciones físicas hasta las mentales, ¿no? Relacionales de los trabajadores. Entonces, sí hay de pronto instancias específicas dedicadas a monitorear estas condiciones de salud laboral y tratar de, como decíamos al principio cuando definíamos salud laboral, ¿no? Tratar de identificar y atender aquellos potenciales factores de cada escenario para poder dar solución a lo mismo, ¿no?
Gracias Ingrid. Dos preguntas. ¿Qué es el síndrome de burnout o burnet? No sé cómo es el correcto, que significa quemado, si no me equivoco. ¿Y qué es el moving y cómo afecta al trabajador?
Claro. Bueno, empecemos primero con el moving, que es un término que nos trajimos del inglés, ¿no? Y en realidad es algo que hace referencia al acoso laboral, ¿no? El mobbing puede tener diferentes variantes. Puede haber mobbing por el tipo de posición laboral que tienen los involucrados, ¿no? Esto es, puede haber mobbing, por ejemplo, vertical, que es un mobbing que se ejerce de los jefes a los trabajadores, pero también puede ser ejercido al revés, de los subordinados a una figura de autoridad. Puede haber mobbing horizontal en esa misma consideración de las posiciones, donde se realiza entre individuos en un mismo nivel, ¿no?, en el organigrama. Puede haber mobbing que tenga que ver más con el objetivo del acoso como tal, ¿no? Y ahí entran, una variedad muy amplia, ¿no?, donde van, por ejemplo, aquel mobbing que se ejerce para fomentar el miedo, ¿no? Ejercer como un régimen de terror entre los trabajadores, y que ese terror, los que ejercen ese tipo de acoso, pues están esperando que el terror mueva al trabajador, ¿no? Que produzca más a partir de tener miedo y de sentir que en cualquier momento lo pueden correr, ¿no?
Si no tienes el reporte mañana a las 8 de la mañana,
no te voy a firmar tu renovación, ¿no?
No, bueno, pues trabajar bajo esa presión, caray, qué complicado, ¿no? Porque, bueno, seguramente si nos tocara, ¿no?, cada uno de nosotros tendríamos terror de no cumplir, ¿no es cierto?
¿Cómo no? Pues sí, imagínense, ¿no? En realidad es vivir con un nivel de estrés altísimo todo el tiempo, ¿no? Hay otros mobbing que se hacen de repente, por ejemplo, cuando las empresas no tienen, en sus reglas, está que de pronto no pueden correr directamente al trabajador, pero entonces lo que empiezan a hacer es acosarlo para que sea el mismo trabajador quien pida su renuncia, eventualmente, ¿no? Entonces, ese también es otro tipo de mobbing, ¿no? Que, insisto, ese va como de acuerdo al objetivo, ¿no? Otro puede ser cuando se presiona o se maltrata, se acosa al trabajador para que pida su jubilación anticipada, ¿no? Si ya no lo quiere, no puedo correr, pero ya me interesa que se vaya y deje ese espacio, y entonces lo empiezo a presionar y a maltratar para que se vaya, ¿no? Que sea el mismo quien tome esa decisión, ¿no? Puedo tener otros para que hay otras personas que ejercen el mobbing, ¿no? Para tratar de que los trabajadores entiendan su lugar, ¿no? Según se hace para que se respeten las jerarquías, pero en realidad siempre es como para decirles, cuidado que aquí el que manda soy yo. Entonces, todas esas formas de acoso son el famoso mobbing, y es esta condición de acoso que sucede en el ambiente laboral. Luego, perdón.
Adelante, 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 por favor.
No, dígame.
El otro síndrome, que es el síndrome de burnout, ¿no?
El síndrome de burnout o síndrome del quemado es justamente una condición que por mucho tiempo se ha sabido que existía, pero es hasta hace poco que se le integra ya en la clasificación internacional. De hecho, hoy en día ya lo podemos encontrar en la CIE 11, ¿no?, como tal. Y bueno, pues es básicamente esta condición de desgaste emocional y físico al que se ve sometido una persona. Es mucho más frecuente por una condición laboral en específico, pero también tenemos síndrome de burnout o del quemado, por ejemplo, en los cuidadores de enfermos terminales, en cuidadores de pacientes adultos mayores o de pacientes con alguna discapacidad. Entonces, realmente sucede bajo una condición continua de alto desgaste, ¿no? Básicamente pasa ahí. Y lo que empieza a suceder es que la persona es diferente a una condición de estrés, porque no nos olvidemos que el estrés no necesariamente es malo, ¿no? O sea, el estrés es una reacción fisiológica para hacer frente a una presión específica, ¿no? Entonces, no necesariamente es malo. No, digamos que es un estrés continuado, ¿no?, vinculado a una condición laboral altamente desgastante, poco gratificante, poco satisfactoria, ¿no?, muy frustrante, y entonces empieza a generar desmotivación, apatía, por supuesto, falta o impacto en la productividad de la persona, síntomas físicos múltiples, inespecíficos, vinculados con esta situación altamente estresante, ¿no?, como insomnio, dolor de cabeza, mareo, malestares gastrointestinales, ¿no?, mayor presencia de algunas infecciones cotidianas que en otro momento las personas pues no le hubieran hecho mayor mella, ¿no? Y sí algunos síntomas que a lo mejor no dan como tal para hablar de depresión y de ansiedad, porque no reúnen los criterios médicos específicos de estas condiciones, pero sí impactan notablemente en la calidad de vida y el bienestar de los individuos. Ese es el síndrome de burnout.
Muchas gracias, muy claro, doctora. Vamos a darle salida a los comentarios y preguntas. Trataremos de ser lo más breves posibles porque tenemos muchas preguntas, aunque son muy interesantes. Por ejemplo, Arturo MG, buenas tardes. ¿Qué enfermedades pueden desencadenar el estrés laboral? De alguna forma ya lo has mencionado, pero si quieres hacer alguna puntualización, por favor.
Pues todas las que, para las que uno tenga cierta vulnerabilidad, ¿no? Decíamos, desde depresión, ansiedad, por supuesto, pero cualquier otra puede estar vinculada de pronto a eso, ¿no? Asma, ¿no? Hipertensión, diabetes, infecciones de todo tipo, ¿no? Entonces, finalmente es un reflejo de que algo está pasando con el individuo y está impactando su condición de salud general, ¿no?
Claro, y el organismo reacciona ante todos estos estímulos. Uh-huh. Saker Nelvik, ¿la edad influye en cómo actuamos ante el estrés de trabajo? Es decir, hoy en día la idea de la generación de cristal y otros términos sobre cómo afectan la realidad laboral actual es muy criticado por un grupo que enfrentó de manera diferente su trabajo.
Muy buena observación. Yo creo que más que la edad, justamente son de pronto algunas características generacionales, ¿no? Pero aún dentro de las generaciones no podríamos generalizar, ¿no? Porque pues va a haber individuos que no se comporten así. Pero sí creo, ¿no? Sí creo que de pronto por generaciones hay formas de afrontar el estrés y los problemas de forma distinta, ¿no? De una manera distinta. Y sí, pues hoy incluso hay muchos memes, ¿no? Que hablan al respecto y es un poco con lo que nos enfrentamos desde la escuela hasta los escenarios laborales, ¿no? Sí son generaciones un poquito más complicadas, ¿no? Decía la doctora Diana Sesma, que tuvimos recientemente en un evento aquí del departamento, decía, el síndrome del emperador, ¿no? Está francamente presente en nuestros jóvenes de hoy en día y eso es bien complicado, ¿no? Porque en escuela y en trabajo es una condición que sí nos pone algunos retos adicionales.
Claro que sí. Abigail Galindo dice, buenas tardes, ¿qué medidas o actividades pueden realizarse en una jornada de trabajo para disminuir el estrés laboral? Muy interesante.
Muy buena pregunta. La verdad es que las medidas idealmente tendrían que venir desde las autoridades, ¿no? Para que entonces también pues, no tuvieran mayor repercusión. A veces no sucede así, entonces lo primero, Abigail, sería que cada uno de nosotros reconozcamos cuándo la carga laboral, ¿no? El estrés y las demandas me están llegando a tope, y aprender a hacer pequeñas pausas, ¿no? Desde pequeñas pausas, los relojes inteligentes ahora nos avisan, ¿no? Ya llevas mucho tiempo sentado, entonces de repente decimos, ay, ya quiere que me levante, no me voy a levantar, no le hago caso, hagámosle caso, ¿no? Me voy a levantar. Algunos relojes también les dicen, date 10 minutitos de mindfulness, ¿no? Si se puede, hagámoslo. Entonces, pequeñas pausas para hacer una actividad física diferente, que puede ser pararme, ir a tomar agua, salir un ratito a los alrededores y regresar. Puede ser también hacer algunos estiramientos dentro del espacio, si es que se puede hacer, ¿no? Puede ser, si uno tiene la práctica, hacer a lo mejor alguna práctica informal de mindfulness, ¿no? De atención plena. Puede ser, por supuesto, también, ¿no? Ser cuidadosos con nuestros hábitos de alimentación y de descanso. Porque esos, aunque a lo mejor no todos ellos suceden en el escenario laboral, sí van a tener una repercusión directa, ¿no? Tratar de favorecer algo que no hemos podido hacer después de pandemia, y me incluyo, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. Con la pandemia se borraron los horarios, se borró la disciplina, ¿no? Antes de pandemia, como que teníamos más claro, se acabó mi jornada, me iba a la casa y hacía cosas de la casa, o para mí, para mis hijos, etcétera. Hoy salimos de la oficina y seguimos trabajando en la casa. Se continúa. Ese es un hábito, mal hábito que agarramos de pandemia y que tenemos que luchar para volver a organizarnos. A todos nos está costando mucho trabajo volver a organizarnos y tener un ritmo de vida más saludable, pero en esencia, Abigail, sería tratar de ser conscientes cuando ya me cansé, cuando me están ardiendo los ojos, ¿no? Cuando la espalda ya me está doliendo porque llevo horas conectada al monitor, porque la silla no me está ayudando. O sea, tratar de ser muy conscientes de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de lo que nos está pidiendo para poder hacer un pequeño respiro.
Gracias, Ingrid. Vamos a continuar. Saludos a Adriana G. González Cueto. El doctor Rodrigo Valdés menciona también lo del síndrome de burnout. Muchas gracias. Comunicologato, así se hace llamar. Buenas tardes. ¿Te pueden correr, es decir, despedir de tu trabajo por tener ansiedad o depresión? Y si lo hacen, ¿como empleado qué debe uno hacer? ¿Uno como empleado qué hacer?
En teoría no, o sea, no es una justificación en la presencia del diagnóstico, pero cuando un empleador toma la decisión de despedir a alguien realmente con este motivo, las razones que pone no son necesariamente el diagnóstico, ¿no? Sino argumenta por el impacto en la productividad, por el ausentismo, ¿no? Yo creo que ahí el primer pasito es tratar de conciliar con el empleador, ¿no? Tratar de buscar, ¿no? Digamos, sensibilizarlos un poquito a lo que está sucediendo y por qué ha sucedido, y saber que la crisis, en el momento en el que se controle, ¿no? Va a regresar toda la normalidad, pero ahí dependerá mucho de cómo justifique el despido, ¿no? Cada uno de estos empleadores. Y ahí es donde de repente se hacen algunas trampas, si me permiten decirlo así, ¿no?
Claro. Mira, Adriana G. González Cueto nos comenta, yo he discutido con compañeros de trabajo, a la mayoría no le queda claro cuál es la diferencia entre disciplina y abuso, sobre todo por parte de los empleadores, y eso influye a la salud mental. ¿Tu comentario a este comentario de Adriana?
Totalmente de acuerdo, Adriana. La verdad es que uno esperaría que, sobre todo después de la crisis tan intensa de la que todavía no acabamos de salir y ahí la llevamos, ¿no? Después de esta crisis humanitaria, de la pandemia, uno esperaría que realmente hubiéramos aprendido muchas cosas, pero nos damos cuenta que no aprendimos nada, ¿no? En particular en lo que son escenarios de trabajo, normas, esto que pondríamos entre comillas, ¿no? Disciplina. Me parece increíble que después de haber experimentado el teletrabajo, los beneficios del teletrabajo y el pensar de pronto en adoptar jornadas híbridas, ¿no? Que mejoren algunas cosas en algunos de los trabajadores, no sean capaces las empresas y las instituciones de sentarse con su planta laboral y decir, veamos qué es lo que más nos funciona a todos, ¿no? Hoy por hoy, después de la pandemia, tendríamos que estar buscando el bienestar laboral, que sea un reflejo del bienestar global de la persona, y regresamos exactamente a lo mismo bajo un mundo que ya no es el mismo, ¿no? Entonces, no aprendimos nada y las condiciones laborales, por supuesto, no mejoraron, al contrario, yo creo que están peor de como estaban antes de la pandemia.
Bien, vamos a continuar, tenemos algunos otros comentarios y agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo para comunicarse. Por ejemplo, aquí nos manda un mensaje, Sintonía Psicología Integral, la condición mental del posible o futuro trabajador en México es un acto discriminatorio.
Es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque decíamos, si se lo preguntan, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, no es porque estén pensando cómo lo pueden apoyar, cómo se hace mejor. Se lo preguntan justo para tomar la decisión si en función de ello se le contrata o no.
Claro. Interesante. A ver, dice Juana Patricia Huicochea, también puede suceder que en el trabajo inicie con enfermedad mental, por racismo, por acoso sexual o problemas de género. Ya habíamos hablado un poquito, nos habías comentado varios conceptos sobre esto. No sé si gustes hacer alguna puntualización u otro comentario. Adelante.
¿Cómo no? Nada más, ¿no? Enfatizar que justamente, ¿no? Cuando se da frente a este tipo de detonadores, como menciona ahora la doctora Huicochea, son justamente los estimulantes, ¿no? O lo que fomentan mucho las condiciones de mobbing, ¿no? Y un estado de mobbing, este acoso constante, pues eventualmente va a mermar la salud del trabajador y en muchas ocasiones, ¿no? Es un elemento importante para la presencia de depresión, de ansiedad, ¿no? Incluso de cuadros psicóticos frente a condiciones muy, muy particulares y muy difíciles, ¿no?
Gracias. Tenemos otro comentario de Zucker Nelvi, que siempre nos está llamando y le agradecemos mucho. Dice Zaken Elvig, efectivamente, mucha gente no piensa en considerar que la gente no es perfecta, aunque parece obvio, y que aún con dificultades la gente sigue haciendo su día a día. Deberíamos asumirlo como una normalidad. A ver, ¿qué nos puedes comentar de esto que me parece difícil de entenderlo para mi juicio, pero sí que quizás nos puedas tú ayudar?
Muy interesante el comentario, gracias. Pues sí, la verdad es que es tan complejo. La normalidad creo que no existe, ¿no? Todo es relativo. Pero justo cuando hablamos de normas, de procedimientos, ¿no? De reglamentos, pues la normalidad es lo que se pretende alcanzar, ¿no? Entonces, nuevamente ahí es tan complicado, ¿no? Porque habría que hacer un ajuste a las condiciones, necesidades y perspectivas individuales, y eso no se ve que se pueda lograr tan fácilmente en el corto plazo todavía.
Daniel RM, uno como jefe, ¿qué puede acercarse, cómo puede acercarse a su equipo de trabajo y conocer a cada individuo para una mejora general? Como esto sería el paraíso, ¿verdad? A ver, ¿qué nos cuentas?
Totalmente, Daniel, y ojalá que usted sea jefe para que realmente lo pueda hacer, ¿no? Estaría maravilloso. Pues, primero que nada eso, abrir los canales de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que finalmente en la jerarquía, ¿no? En los organigramas, las instancias superiores, ¿no? Las más altas, son poco accesibles a la comunicación con el trabajador. Entonces, hay un desconocimiento de pronto muy evidente de lo que está sucediendo abajo, de lo que se necesita, de lo que está pasando, qué hay que hacer, cómo atenderlo. Y pues, ¿por qué? Porque entendemos que instituciones y empresas lo que tienen son objetivos de productividad muy claros, ¿no? Y en esos objetivos, desafortunadamente, todavía no está el bienestar del trabajador, ¿no? Sin darse cuenta de que los objetivos se alcanzarían de una manera más efectiva, ¿no? Y más rápidamente, seguramente, si los trabajadores estuvieran bien, pero el diálogo es un punto clave, y el diálogo a través de los sindicatos, pues, es complicado, porque es el sindicato, en realidad no es el individuo. Entonces, un jefe, ¿qué tiene que hacer? Pues, acercarse en el diálogo más uno a uno, ¿no? Un diálogo más cercano para entender de primera mano, y que cualquier programa o implementación que desee hacer realmente esté fundamentado en necesidades sentidas, ¿no? Y no en cosas que no van a tener mucho efecto.
Gracias, muchas gracias, doctora. Guillermo Valderas Vega dice que es una excelente información la que le estás brindando. Doctora, muchas gracias a Guillermo. Tenemos aquí un comentario de Cuba Anitsuga, así se llama, Cuba Anitsuga. Profesor, buenas tardes, excelente tema. Gracias, doctora. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante estos casos? Solo referencias.
Híjole, ¿ante cuál de todos los casos que hemos comentado, ¿no? Sí. Yo creo que cada una de las problemáticas que hemos esbozado ligeramente aquí, porque cada una son meritorios de análisis bien profundos, ¿no? Pues cada uno tiene formas diferentes de acción y de atención, ¿no? Pero lo primero es visibilizarlas para saber que están ahí, que hay que atenderlas.
Sí, su colega, el doctor Rodrigo Valdés Nava, de la Secretaría de Salud, pregunta, ¿qué opina, colega, sobre las licencias de trabajo que se otorgan por maternidad o paternidad?
Que todavía son insuficientes, ¿no? La verdad es que sí, son muy valiosas, ¿no? Son muy necesarias. No las entendemos hasta que somos padres, ¿no? Y entendemos el desafío de adaptarse a una pequeña vida que se vuelve ahora el centro de todo, ¿no? Entonces, sí creo, ¿no? Todavía las licencias de paternidad, de la buena paternidad, ¿no? O sea, de la paternidad responsable y comprometida, son bien valiosas para el apoyo a la mamá, ¿no? Y deberían extenderse. Creo que es un tema que necesita seguirse analizando y trabajar.
Gracias, Ingrid. Comunicologato. El empleador no quiere invertir en el trabajador y prefiere sustituirlo, que es algo que ya nos estabas comentando, que justamente quizás habría que darle la vuelta a la tortilla y entender que a futuro será mejor o sería mejor garantizar un buen estado de trabajo que le va a producir mayor rendimiento a la empresa, a la institución, etcétera. pero tú eres la experta, por favor, dinos tu punto de vista.
Segundo lo que usted menciona ahora, profesor, totalmente, y únicamente agregaría que el punto de decir, no, esto ya no me sirve, mejor lo quito, es que el empleador no se da cuenta de que pierde toda la experiencia de ese elemento que está echando fuera, ¿no? Por no haberse detenido a mejorar sus condiciones y realmente, pues, tener un elemento pues, mucho más valioso, con mucho que aportar todavía.
Muchas gracias, doctora. Realmente ha sido muy, muy ilustrador todo lo que nos has estado comentando. Yo me quedo pensando en el enfrentar un trabajo día a día, ¿se puede volver una rutina sin mayor aliciente o se puede volver un reto? ¿Cómo intentar hacernos la pregunta y tratar de tener el enfoque para decir, a ver, este trabajo me proporciona dinero, me proporciona una actividad que me pone en contexto de ser una persona útil, soy referente para mi familia, mira, fulano trabaja en tal lugar, está haciendo un gran esfuerzo? ¿Y cómo enfocarnos para que nuestro trabajo nos aliente, a pesar de que tengamos un jefe que no nos escucha, que queremos darle buenas ideas para mejorar todo y de plano parece que no le dijimos absolutamente nada? ¿Cómo intentar nosotros en el día a día, desde el trabajo más sencillo hasta el trabajo más complejo, intentar nuestro trabajo personal para enfocarnos en mejorar para nuestra propia salud mental? ¿Alguna idea que nos puedas orientar, Ingrid?
Totalmente, profesor. Sí, yo creo que, como decíamos, hay un montón de elementos que de repente pueden hacer las cosas un poquito más complicadas. ¿Podemos nosotros cambiar la experiencia? Probablemente sí. Y esa experiencia va a cambiar en la medida en que hagamos una pequeña pausa y reflexionemos qué nos tiene aquí, ¿no? ¿Qué me tiene aquí en este trabajo? Hagamos una limpieza de las expectativas, porque luego también los trabajos están llenos de frustración, ¿no? La experiencia es frustración porque sin darme cuenta llegué con expectativas que ese trabajo nunca iba a cubrir. Entonces vale la pena, ¿no?, hacer una limpieza de las mismas, replantearlas, poner expectativas reales, no solo del trabajo, sino mías propias. Hacer un reconocimiento de mis habilidades, de mis limitaciones, de por qué estoy en este trabajo, de qué espero, hacia dónde voy y, ¿por qué no?, tras la experiencia que ya tenga, poca o mucha, en ese puesto laboral, hacer un análisis de cómo cabe esa mi situación actual en mi proyecto de vida. ¿Cabe o no cabe? ¿Hacia dónde voy? Tratar de agarrarnos mucho de la realidad. Entre menos fantaseemos, ¿no?, entre menos depositemos los cambios en mi experiencia en un tercero y lo regresemos a nuestra responsabilidad, probablemente podremos llegar a tener una experiencia un poquito más satisfactoria.
Doctora, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Más Salud. Agradecemos la participación de la doctora Ingrid Vargas Bigochea, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina. Fue un placer contar con sus conocimientos y experiencia. Esta fue una producción, gracias doctora, hasta la próxima. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a la licenciada Samantha Cedeño Quintero, a la licenciada Erika Lamilla, en los controles técnicos, gracias a Socorro Montes. Que tengan todos un excelente día. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.